¿Cómo están? Muy buenas tardes. Marisa Lara, Eugenio Díaz y Miguel González, les damos la bienvenida a ESPN Radio Fórmula a través del 104.1 de FM, 1500 de AM, en este domingo 2 de febrero, con mucho que platicar. Ya estaremos hablando de lo que se viene a través de ESPN, la invitación para que nos acompañen esta tarde-noche, Super Bowl 54, a través de la pantalla de El Líder. Los Chiefs estarán enfrentando a los 49ers, la invitación para que estén con nosotros antes, durante y después del partido. Seguramente habrá mucho de qué platicar en este Super Tazón 54. ¿Quién es su favorito? ¿Jimmy Garoppolo por parte de los 49ers o por parte de los Chiefs, Pat Mahomes? Estaremos hablando también de lo que sucedió ayer por la noche en la cancha del Estadio Azteca. El América pierde con los Bravos de Juárez 3-1, con un partido lleno de polémica, lleno de errores y la falta de respuesta también del equipo americanista, que prácticamente jugó con 10 desde el primer minuto después de la expulsión de Jorge Sánchez. Hablaremos también de lo que acaba de suceder hace unos instantes en el estadio Nemesio 10, probablemente el mejor partido en lo que va del Clausura 2020, empate a 3 entre el Toluca y el Cruz Azul. Lo ganaba la máquina y al más puro estilo de Cruz Azul, en el último suspiro del partido, el Toluca le sacó el empate. Reiterando la bienvenida a través de ESPN Radio Fórmula 104.1 de FM y 1500 de AM, Marisa Lara, Eugenio Díaz y Miguel González, los saludamos. ¿Cómo estás, Marisa? Muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, ¿qué tal, Miguel? Eugenio, un gusto saludarles en este dominguito que sin duda pues ya la mayoría de la familia, los amigos están por todos lados ya reunidos en bares, en casas, en las palomitas. Bueno, toda una fiesta que se vive aquí en México también con el Super Bowl, que es todo un evento, Miguel, lo sabes bien, esas reuniones para ver quién va a ser pues finalmente el campeón con estas temporadas que han tenido ambos equipos. Así que sin duda, pues les agradecemos que nos estén escuchando ahora.
¿Con quién vas, Marisa? ¿49 o Chiefs?
Yo me voy a quedar con los 49, me parece que
muy bien.
Bueno, tengo amigos que le van, que están muy metidos desde ayer caracterizados.
Creo que eres la única que he escuchado que va con los 49, pero muy bien.
Sí, oh, yo también.
¿Cómo estás, Eugenio?
Puño con Eugenio.
Bien, buenas tardes para Marisa, para Michel. Sí, yo estoy con los 49 y yo me guío mucho por las apuestas en Las Vegas. En Las Vegas le dan un punto y medio a los 49, es decir, es el underdog, el no favorito. Uh-huh. Y entonces la gente se está yendo mucho con el favorito, como suele suceder en casi cualquier deporte. 75% de los 200 millones de dólares que están apostados el día de hoy en Las Vegas, sí, 75% va para Kansas City. Y Las Vegas nunca pierde, Micho. Nunca pierde. Y entonces van a ganar los 49.
Aunque pierdan, ganan, ¿no?
Exactamente.
Muy bien.
¿Apuestas
se ha
ahí?
Hablado mucho durante la semana de Pat Mahomes, de cómo ha llegado el equipo de los Chiefs a este Super Bowl 54. En mucho menor medida se ha hablado de los 49ers de San Francisco, pero a ver si no se llevan una sorpresa. Como sea, yo creo que será un muy buen partido. La invitación, insisto, para que nos acompañen. Y a ver, ¿cuál ha sido, Eugenio, la sorpresa de la Liga MX después de 4 fechas?
Para mí hay 2 sorpresas en esta jornada. La derrota del América por más de un gol. O sea, no solamente la derrota.
La de ayer.
Sí. Y la otra sorpresa es que Monterrey, que ha iniciado bastante mal, que pierda de local frente al Querétaro.
Sí, la de ayer en la cancha del Azteca, sobre todo, bien lo decías hace unos momentos, por el rival al que enfrenta el equipo del América, ¿no? Más allá de que...
Sin menospreciarlo, ¿eh?
Exactamente, se haya visto en desventaja muy muy rápido en el partido. Marisa, para ti, ¿cuál es la sorpresa hasta el momento en la Liga MX?
Sí, coincido con Eugenio, sobre todo la del América, porque nuevamente, ya lo decías, Jorge Sánchez vuelve a ser el villano, ya la gente pidiendo su salida, muy temprano, muy desconcentrado, al minuto dejarse o hacerse expulsar es algo muy, muy complicado. Obviamente esto pues le termina pesando al América, y sí, siempre que el campeón reciba al Querétaro, que es un equipo pues de media tabla para abajo, pues es complicado que pierdas en casa. Por ahí también me sorprende también un poquito que Pachuca le haya ganado a los Tigres, ¿no? Que si bien siempre se dan buenos partidos entre ellos, creo que haber perdido 2-0 me parece que...
Una buena jornada para los visitantes. Bueno, vamos a hacer una pausa, estaremos regresando. Hay palabras de Miguel Herrera después de la derrota. Van a ver lo que dijo el Piojo. A su más puro estilo. Volvemos.
Y
bien Radio Fórmula, Marisa Lara, Eugenio Díaz y Miguel González, 104.1 de FM y 1500 de AM, para platicar de lo que se viene a través de ESPN, el Supertazón 54, y vamos a hacer enlace rápidamente hasta el hotel de concentración de los 49ers. Ahí están Mauricio Pedrosa y Hércules Gómez. Compañeros, ¿qué nos espera para el partido de hoy en la noche? ¿Qué es lo que está sucediendo en las inmediaciones del hotel de San Francisco? Adelante, Mauricio. Hércules.
Aquí continuamos la cobertura del día del Super Bowl 54 afuera del hotel de concentración de los 49ers. No falta mucho para que salgan al Hard Rock Stadium en una mañana mediodía fresca en Miami, lo cual para los jugadores es mucho mejor. Y Hércules, tú que viviste tantos partidos importantes a nivel profesional, háblame del tema de la rutina, porque ayer Kyle Shanahan tenía una idea de cómo entrenar, pero la lluvia cambió los planes, fue una práctica más reducida, cambiaron un poco el tema de los horarios de las juntas y de las cenas. ¿Qué tan importante es para un atleta toda esta parte de cumplir con ciertas, pues, tradiciones en cuanto a los horarios?
Cábalas,
en una concentración.
Fundamental, la rutina es fundamental, de a la hora de despierto, qué desayuna uno, lo que viene acostumbrado a hacer. Los atletas son animales de costumbres, y cuando de repente cambia algo en la rutina, le puede afectar, y más en un ambiente que no es controlado. Es un sitio neutral, preocupada por la familia, los boletos, qué va a pasar, pero digo, hoy en día con los nervios, esto se lo va a olvidar, porque este es el gran día.
Sí, es el gran día, y la otra parte que ha sido muy importante para el equipo de los 49ers es la experiencia de Kyle Shanahan, lo que vivió con su padre Mike Shanahan, que ganó dos Super Bowls, el mismo haber sido coordinador ofensivo con los Atlanta Falcons en ese partido del que seguramente también habrá aprendido mucho. La otra parte positiva para los 49ers, no tienen a jugadores registrados en la lista de lesionados, con todo y el tema de Coleman, uno de los tres corredores, después de sufrir esa lesión de hombro, llega con equipo completo, y para un equipo que hace de una rotación a la defensiva y a la ofensiva muy importante, era básico llegar así. ¿Te vas al FanFest? Ya de
al
aquí,
fan,
¿no?
Al FanFest, Karen Leguín.
¡Qué bárbaro!
Ahí vamos a estar, no se lo pierdan, ESPN, el Super Bowl aquí.
Si así van todos los aficionados vestidos, va a ser una fiesta elegante, el Super Bowl 54. Nosotros vamos para hacer el previo al Hard Rock Stadium desde el hotel de los 49ers. Regresamos con ustedes.
Muchas gracias a Mauricio Pedrosa, gracias también a Hércules Gómez, reiterando la invitación para que nos acompañen a través de ESPN, el Super Bowl 54, este domingo 2 de febrero. Acompáñenos, los 49ers estarán enfrentando a los Chiefs. Bueno, y vamos a escuchar rápidamente las palabras, las reacciones después de la derrota de las Águilas del América ayer por la noche en la cancha del Estadio Azteca, 3-1 ante los Bravos de Juárez. Miguel Herrera, el técnico del equipo, y Bruno Valdés hablaron después del partido. Vamos con las reacciones y regresamos para platicar de esta derrota de las Águilas.
Sí, una equivocación total de Jorge, porque exactamente como tú lo dices, está empezando el partido, no hay necesidad de hacer ese tipo de entradas, pero bueno, ya pasó, errores, y ahora a trabajar para el siguiente partido, ¿no? La verdad es que vi bien al equipo, con determinación, buscando, nos falta contundencia, nos falta hacer los goles precisos cuando tenemos para hacerlos, ¿no? Primer tiempo ahí tenemos un par de jugadas muy claras para hacer gol, y no la tenemos, entonces al final pues obviamente terminamos entregados, ¿no? Yo no puedo hoy decir que el equipo está mal. Reitero, llegamos, pateamos a gol, no tuvimos la puntería exacta. Yo hace una jugada de crack, porque la hace de crack, y desafortunadamente uno define, no termina definiendo una jugada extraordinaria. Henry también pica una pelota, tiene una pelota para hacer gol, y bueno, pues no conecta bien la pelota, ¿no? Y sale, pasa al portero, pero no sale con fuerza. Son circunstancias, tenemos que ir trabajando, pero hoy reitero, el equipo, yo no le puedo reprochar nada, se mataron en la cancha para conseguir un resultado, para buscar. Y ahí estamos, ¿no? Digo, la verdad es que el único reproche es la equivocación completamente de Jorge. Pero al minuto uno no puedes condicionar el partido así.
Sí, obviamente esas cosas pueden pasar, ¿verdad? Lo de Jorge no fue una jugada que capaz le anticipó el delantero, y él tuvo ahí queriendo jugar la pelota y llegó tarde. Es eso, llegó tarde. Pero tranquilo, vamos a apoyarle a Jorge. Él sabe que estamos con él, que esas cosas pueden pasar, y nada, apoyarnos todos juntos y el martes poder ganar. Yo creo que sí, eso es un punto muy importante, porque hay jugadores que no hacen falta, se fueron algunos y bueno, estamos armando un plantel que tiene que ser competitivo. El Club América no exige a pelear ahí arriba, entonces estamos apuntando a eso.
Escuchábamos a Miguel Herrera, el técnico del América, y después a Bruno Valdés, jugador de las Águilas. A ver, Eugenio, ¿rudeza innecesaria o no lo del Piojo Herrera y también de Bruno, de cargarle quizá la mano a Jorge Sánchez, de recalcar el error que tuvo hacerlo en conferencia de prensa? Porque yo escuché a Miguel Herrera hablar de dos temas principalmente en la conferencia. Uno, de Jorge Sánchez, y dos, del fuera de lugar que no se marca en el primer gol de Bravos, pero poco habló de la falta de respuesta y de creación de este equipo de las Águilas, Eugenio.
Sí, yo creo que se equivoca. Habitualmente no es muy recomendable exhibir a ningún jugador, así sea un muchacho mexicano joven, como es el caso de este chico Sánchez, que es más lateral derecho que izquierdo, pero pues ahí lo han dejado porque ahí les ha funcionado y porque no hay otro que juegue esa posición. Y es un poquito también como lavarse las manos de cualquier otra situación de falta de... pues de falta de fútbol, de falta de ocasiones, de los errores que tienen atrás regala demasiado, no es competitivo en el juego aéreo, y entonces echándole la culpa a alguien como que dices, bueno, por eso perdimos, ¿no? Ahora te metieron 3 goles. Sí. Aún jugando con 10, yo creo que el América puede...
No, te pasaron mejor, ¿no? Por encima, sí, incluso cuando iban 2-0, hay una jugada clarísima.
Aumentó 21.
Sí, que pudo ser el 3-0, una falla garrafal de Bravos, ¿no?
Regala mucho el América, regala en aquel gol en la salida, que era fuera de juego, hay que decirlo, pero se regala al arquero del América. Hay que decirlo como es, ¿no? Y el juego aéreo no son competitivos, no marcan bien. Inclusive tienen superioridad numérica al América atrás. Sí. 6-3, 6-4, se regala. El gol del 3-1 es increíble, que son 6-4. Y le van dando la espalda a la pelota a los defensas. O sea, no están bien perfilados. Yo creo que de eso se tendría que hablar, pero bueno, le cargaron la mano a Sánchez.
Sabemos que va a hablar poco Miguel Herrera de eso, sobre todo después de una derrota como estas en la cancha del Estadio Azteca y ante un equipo como Bravos. Rápidamente para terminar, Marisa, con el tema de Jorge Sánchez. Se ganó la titularidad con el equipo de las Águilas del América. ¿Hay quien piensa que todavía le pesa la camiseta de las Águilas? ¿Tú estás de acuerdo, Marisa? ¿O crees que lo de ayer fue una situación que difícilmente se vuelva a presentar con Jorge Sánchez?
Yo creo que hemos visto este tipo de situaciones. De hecho, el mismo Layún lo vivió en su momento. Ya jugadores muy puntuales que lo han vivido, que han cometido algún tipo de error muy puntual. O sea, me refiero al de la final, que muchos se lo achacan. Y digo muchos porque muchos americanistas he hablado con ellos. Y es que a partir de ahí perdimos la final y... No importa, digamos, otras circunstancias que dejó de hacer el América, pero que le cargaron la mano a Jorge Sánchez. A partir de ahí creo que sí ha habido una campaña en contra de este chavo. Se equivoca, tiene 22 años, es muy joven todavía, se equivoca al hacerse expulsar demasiado temprano en el partido, pero sí creo que debiesen de cobijarlo un poco más en lugar de exhibirlo. Calidad tiene el chavo, pero creo que sí le están cargando mucho la mano y hay una... ya de estas campañas que se arman en redes sociales. Sí, por eso pongo en la mesa a Layún, porque Layún es el único, y hablando con un historiador de la América, con Héctor Hernández, por cierto, lo cito ahora, que decía, o sea, Layún es el único villano que ha estado en la lista de villanos y que ha pasado a la lista
de héroes.
De héroes.
Después se nos voló,
ya bien al revés, ¿no? Vas bien al revés, ¿no?
No, supo manejar muy bien Layún esa animadversión que había hacia él, de la afición de la América y en general del fútbol mexicano. Ya después creo que sí se perdió y se mareó un poco Miguel Layún, pero bueno, ese es otro tema. A ver, rápidamente, ayer por la noche, Eugenio, discutían en Fútbol Picante.
¿Quién?
La jugada del primer gol. De si había o no fuera de lugar.
No, digo.
Pero la discusión era si ese detalle del árbitro central del partido iba directamente o incidía en el marcador y en el resultado final.
No, para mí no. Para mí no, porque
en el
transcurso del partido...
¿Pero cómo no va a incidir en el resultado si termina siendo un gol?
Sí, pero estás hablando... ¿a qué minuto? Es el gol de Roland, al 11, ¿no?
No,
el América es local, el América es local, tiene una buena plantilla, ahorita medio limitada.
Pero fue gol, fue directamente
un error
que marcó directamente en el marcador y que, por supuesto, marcó el partido.
No,
pero más allá de lo que venga después, ¿eh?
Yo creo que no, yo no lo considero así. De esos errores creo que hay muchos a lo largo de muchos partidos de un torneo. Sí va al marcador, es un error. Esa toma hay que friciarla, es decir, congelarla y verla varias veces.
Pero la revisó en el VAR.
Para darte cuenta realmente que está ligeramente adelantado. Ahora, el arquero sale mal.
¿Sí?
No ves a nadie cerca de la pelota del América. Todos son jugadores rivales. Caray, yo creo que eso es lo que habría que analizar.
Hay muchos errores en esa jugada, pero Marisa, el árbitro va y la revisa en el VAR también se comunica con el árbitro, evidentemente. El fuera de lugar es muy claro.
Al final, mira, no será la primera vez tampoco que el VAR no lo haga atinadamente o que al final el juez central o juez de línea terminen de equivocar. O sea, creo que esto ha sido una constante a pesar de que se hace este tipo de revisiones. O sea, tampoco me sorprende tanto porque tampoco es la primera y tampoco, o sea, que se haya dado en estas circunstancias.
Así es.
Coincido igual que Eugenio. O sea,
jornada,
me parece.
Jornada. Y el VAR está haciendo una pachanga.
Pero coincido con Eugenio. No creo que esta jugada haya determinado el rumbo del partido. Me parece que Miguel tuvo que haber ajustado su zona defensiva, tuvo que haber ajustado esa media para que no le llegaran de esa manera, más allá de si creó o no creó las jugadas que él mismo puntualiza en la conferencia, ¿no?
¿Qué hacer, Eugenio, con un equipo como el América? Si el torneo pasado sufrió entre las bajas, lesiones y suspensiones, en este torneo la va a tener todavía más complicada.
Sí, está peor la situación. En este momento es 10 de la tabla, es decir, no está en zona de clasificación, aunque está comenzando el torneo.
Tiene un partido menos.
Jornada. Hay que esperar a ver qué es lo que pasa, si finalmente Roger se va o no, porque no lo están usando. ¿Qué pasa con
los
jóvenes?
Miguel Herrera ya dice que no cuenta con él, ¿eh?
Porque se supone que se va a ir, pero bueno, hay que esperar, ¿no? Que se dé la situación. Hay que esperar, no la recuperación de Castillo, eso no lo menciono. Lo de Cáceres y Suárez, lo de los chavos que andan en él. Preolímpico sudamericano y ver de qué manera el equipo puede ya con más piezas jugar mejor. No veo un plantel del América más fuerte que el torneo pasado. Habrá que ver estos chavos si se logran adaptar y crecer, pero son apuestas de jóvenes, de buen nivel, pero son jóvenes.
Pero
no veo grandes estrellas en el América.
Pero no veo grandes estrellas.
Es jugador que lo metes y te cambia un partido.
Pero tienes a Giovanni Dos Santos. ¿En qué momento va a resaltar el talento de Giovanni?
Vamos a hacer una pausa, regresamos para platicar de los Pumas y el León, que es líder.
De vuelta con todos ustedes, ESPN Radio Fórmula. Recuperamos imágenes de lo que fue la goleada del PSG frente a Montpellier. Entraba Icardi, salió Mbappé y salió enojado. Esta situación de taparse la boca entre el entrenador y el jugador, lo que era convencer, decía, párate, te quiero decir algo, el jugador no se quería parar. La verdad es que ni lo estaba escuchando. Le decía, tranquilo, te saqué por esto y por el otro. El otro, bueno, pero no, ¿por qué me sacas? Me queda claro que es campeón del mundo Mbappé, tiene su jerarquía, es un crack, pero es muy joven y es inmaduro, le ganan las emociones totalmente. Y si quiere jugar en el Madrid, perdón,
va a aprender
esto en el Madrid no se puede. Esto en el Madrid no se puede, amigo. Bueno, el Milan empató a uno frente al Hellas Verona, eso no es lo más interesante. Lo interesante es que debutó el hijo de Maldini y ya es la tercera generación de futbolistas. César, el abuelo, que ya falleció, Paolo, un histórico del Milan. Y además en el mismo equipo, cosa que me parece jamás se había dado. Ha habido otros.
¿De qué juega?
De tres generaciones, es centro delantero. Y los tres en el mismo club. El Dortmund goleó al Unión Berlín. Eso tampoco es noticia. La noticia es que Erling Haaland, este jovencito de 19 años, noruego, que ha sido comprado, que se lo pelearon varios equipos, metió un doblete con el Dortmund. Y este muchacho en tres juegos tiene 7 goles en la Bundesliga. Eso, la verdad, hay que quitarse el sombrerito. Tiene 19 años. Y también, destacar, se saludaron, bueno, como que a muy a fuercitas, ¿no? Pep y Mo, no es secreto, no se tragan. Y bueno, este duelo lo ganó el Tottenham en defensa del técnico visitante de Guardiola. Falló un penal. Gundogan, antes del primer gol del Tottenham, le expulsan a Zinchenko antes del primer gol. Y ahí, sí, Heung-Min Son, el coreano, y Bergwijn, que por cierto, debuta, este jugador extremo del PSV hasta la semana pasada, debutó con gol.
No, pues es,
oye,
es
hablando bueno, de jugadores noruegos, se me fue ahorita el nombre, el que es del Real Madrid, que juega ahorita con la Real Sociedad, tiene un futuro promisorio, veremos si el Real Madrid hace válida la opción o la Real Sociedad.
Lo tiene prestado.
Exactamente. O regresa al Real Madrid. Pero bueno, esa podría ser un arma interesante para el equipo del Madrid. Por cierto, rápidamente para nuestros amigos de ESPN Radio Fórmula, en la Serie del Caribe, la novena mexicana terminó perdiendo en su presentación con la República Dominicana 2-1. Toros del Este son los representantes de la República Dominicana. Por parte de México, el representante son los Tomateros de Culiacán, que apenas el miércoles terminaba la final de la Liga Mexicana del Pacífico con esa victoria frente a los Venados de Mazatlán en 7 juegos. Tuvieron que trasladarse de inmediato para jugar en esta presentación. Hoy también está haciendo México su segundo partido y estaremos más adelante dando el resultado parcial. Y en el Abierto de Australia, Djokovic Ganó,
qué raro,
hace unas horas su octavo título en Australia, regresa a ser el número uno del mundo. Derrotó a Dominic Thiem en 5 sets, tuvo que venir de atrás porque perdió el segundo y el tercero y después terminó ganando el serbio Novak Djokovic. Y con las damas, Sofía Kenin, de 21 años, derrotó en la final a Garbiñe Muguruza. Así que a través de ESPN tuvimos prácticamente todo el Abierto de Australia, un gran torneo. Bueno, eso en relación a otros deportes. Y regresando a la Liga MX, ayer el equipo de León, Marisa, Eugenio, retoma el liderato de la liga con una muy buena victoria sobre el equipo de Monarcas. Monarcas, Eugenio, que venía jugando bien, pero último se topó lugar, con una fiera, ¿eh?
Último lugar del torneo, sí. El cuadro de Morelia. Sí, Guede, que tanto se habló bien de este señor el torneo pasado, pues ahora ha iniciado, la verdad, bastante mal. Tiene solamente un punto jugando de local. Y León tiene un muy buen equipo. Mena, que fue campeón de goleo el torneo antepasado, recuperando nivel. Montes anda muy bien.
5 goles,
Mena. Sí, anda muy bien Mena. Meneses también. El equipo en general está jugando bien. El equipo de Ambriz, y no es que lo haya dejado de hacer, ha sido un equipo más o menos similar desde que llegó Ambriz y lo hizo bastante bien, ganó 2-1.
Del otro lado, Marisa, el equipo de los Pumas, ahí la lleva, el equipo de Mitchell tuvo una temporada complicadísima la anterior, desaprovechó en las últimas 3 jornadas 2 oportunidades para meterse a la liguilla. Así y en es. La última jornada... llegaron ya con la necesidad de resultados de otros equipos y ni así pudo el equipo de los Pumas. Para mí sí fue un fracaso de Mitchell de Pumas porque tenían en sus manos la calificación a la liguilla, la terminan perdiendo, pero este torneo está siendo diferente y ayer saca un empate complicadísimo en la comarca lagunera.
Sí, sin duda la cancha de Santos a veces se le complica al equipo universitario, que si bien estuvo luchando, me parece que todavía, bueno, a mí en lo personal no termina todavía de convencerme el equipo. Creo que se nota a veces un poco la falta de inversión que llega a haber en el equipo y para lo que te alcanza a contratar es notorio, pero bueno, Michel lo sabe, tiene que hacer maravillas con este equipo, que por cierto estrenó esta temporada un uniforme de doble cara, bueno, ¿no de doble gustó? Color.
Bueno, ya lo habían utilizado,
Sí, me
¿es
parece.
El diseño?
Hay otros que son como más elegantes, pero bueno, me recuerda a uno de los ya pasados, no voy a decir la marca. Pero...
Lo interesante para Pumas ayer es que vino de atrás, empezó perdiendo el gol de Furch al minuto 58 y Johan Vázquez con la reacción de los universitarios a los 70 minutos para terminar empatando el partido. Esto pone al equipo de Pumas de momento en la tercera posición del torneo del Clausura 2020. Tiene 4 partidos ya disputados, ha ganado 2, ha empatado 2, está invicto, no ha perdido el equipo de Mitchell. 8 goles a favor en 4 partidos, eso hay que destacarlo, de a 2 por juego, algo que usualmente en las últimas temporadas no tenía el equipo de los Pumas, esa contundencia. Habrá que mejorar en defensa, tiene 6 goles en contra. Y 8 puntos solamente está uno por debajo de el León, que es el líder, y el Querétaro, que ayer ya hablaremos más de los Gallos, terminó sorprendiendo y ganando en su visita a Rayados allá en Monterrey con gol de Ariel Nahuelpan en el último minuto del partido. Así que León y Querétaro son líderes y atrás de ellos Pumas, y ya luego vienen varios equipos, o 2 equipos mejor dicho, con 7 puntos, el equipo de Juárez y el equipo de Necaxa, que falta todavía el partido para esta jornada. Reiterando la bienvenida con Marisa Lara, Eugenio Díaz y Miguel González a través de ESPN Radio Fórmula en el 104.1 de FM y 1500 de AM. Ahora le damos la bienvenida a toda la gente que se une con nosotros a través de ESPN 2 para platicar de lo que ha sucedido en este fin de semana. Hay resultados sorpresivos en el fútbol mexicano. Hablaremos también del fútbol internacional. El Barcelona está jugando en este momento. Tendremos detalles de ese partido y sobre todo hablaremos también del Super Bowl del 54. Eugenio Díaz, Marisa Lara. Marisa, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Miguel? Eugenio, un gusto saludarles. Bienvenidos en estas horas previas al Super Bowl, donde, bueno, ya lo comentábamos un poco, las apuestas están ahí, unos milloncitos, ¿cuántos? Unos millones de dólares las apuestas.
Hay una. Nos caería nada mal, ¿eh? No puedo creer que para los Marisa 49. Y Eugenio van con el equipo de los 49, ¿eh? Y he escuchado a pocas personas en esta semana que van con el equipo de San Francisco. Eugenio, bienvenido, buenas tardes.
Somos fans de Garoppolo a morir, Marisa y servidor, y estamos yendo con el equipo no favorito.
Así es.
Buenas tardes a todos, ¿cómo estás?
Exactamente, dice el productor y con razón, ese saquito.
Sí, mira, viene caracterizado y todo.
Hoy venimos de gala. Mira, si en Las Vegas, de 200 millones de dólares que han apostado hasta ahora, el 75% de la gente ha apostado por Kansas, quiere decir que va a ganar San Francisco, porque en Las Vegas nunca pierden los casinos.
Bueno, ¿saben qué? No, dejémoslo todo. Así es. Dejémoslo todo, como dice la canción, Eugenio, Marisa, y vámonos para Miami. Ahí están nuestros compañeros Ramiro Pruneda y Eitan Benerra para platicar de lo que nos espera en este Supertazón 54 y una situación muy peculiar que en las últimas horas se dio a conocer: la probabilidad alta de lluvia durante el partido que tendremos a través de ESPN. Ramiro, Eitan Benerra, adelante, buenas tardes.
Gracias, compañeros. Finalmente llegó el gran día, llegó el día del Super Bowl 54 y Ocean Drive es una de las zonas con más vida de Miami. Primero, cuéntame por favor tu nombre.
Mi nombre es Junet López y trabajo acá en Ocean Drive, en el restaurante Il Giardino, que está en la espalda.
Ok, cuéntame algo. ¿Qué tanta gente crece cuando hay un evento importante aquí en Ocean Drive como es que se juega el Super Bowl?
Bueno, estamos esperando muchísimas personas. Estamos preparados desde el viernes, empezamos las preparaciones. Cerraron la calle, la van a cerrar viernes, sábado y domingo, para también proveer mejor atención al cliente y a las personas que estamos esperando para ver el Super Bowl.
¿Qué es lo que has visto conforme a los aficionados? ¿Has visto más gente de Kansas City, de San Francisco, en cuanto a los jerseys o de dónde más?
Bueno, he visto más personas de Kansas City. Están más entusiasmados, creo que le están poniendo muchísimas ganas, pero San Francisco también está ahí.
Perfecto.
Ahora, finalmente, ¿a quién le vas tú? ¿Quién va a ganar el Super Bowl?
Bueno, yo creo que me voy con Kansas City.
Perfecto. Bueno, compañeros, estamos ya en el día del Super Bowl 54 en Ocean Drive. Mucha vida aquí en Miami. Nosotros volvemos con ustedes al estudio.
Muchas gracias a Eitan Benerra, Ramiro Pruneda. Ahí está. Por supuesto que la afición está en su mayoría con los Chiefs. La invitación para que nos acompañen, insistimos, a través de ESPN. Con todo lo que sucede en este Super Bowl 54, estaremos con la previa y con el post en Sports Center, todo a través de la pantalla de Líder. Ahí está la invitación para que nos acompañen. Entonces, San Francisco ante el equipo de Kansas City. Yo me quedo, si tenían la duda, con los Chiefs y con Pat Mahomes.
Ya vimos por qué.
Decía Eugenio, las apuestas, 1,000,000 a los 49 en línea directa, 750 a los Chiefs, 684 los Niners, y así van las apuestas, pero la mayor en Las Vegas.
Yo de las apuestas entiendo poco o nada. Ahí estará Pepe Mondragón para ampliarnos el panorama aquí en ESPN Radio Fórmula. No se vaya, volvemos después de una pausa más del Super Bowl 54.
Super Bowl 24 first. Taylor's remarkable.
Second and 10. But they went 92 yards and 11.
Makes a great deal of personal.
Bien, Bien, estamos de regreso en ESPN Radio Fórmula a través de ESPN 2 y del 104.1 de FM 1500 de AM. Marisa Lara, Eugenio Díaz, y le damos la bienvenida a Pepe Mondragón para hablar del Super Bowl 54. A ver, directamente a las apuestas, porque Marisa y Eugenio insisten en los 49. ¿Con quién vas, Pepe? Buenas tardes.
Si tengo que apostar, primero no apostaría porque no sé, la verdad lo veo muy cerrado. Creo que el favorito es San Francisco, en mi opinión, porque es mejor equipo. Pero si hablamos de un quarterback como Pat Mahomes, no lo puedes descartar. Te da la posibilidad de ganar cualquier partido. Creo que gana Kansas City por Pat Mahomes, aunque pienso que San Francisco es el mejor equipo.
Ha venido de atrás en la postemporada, en el juego de conferencia, en el divisional.
Increíble.
El equipo de Kansas City no se desesperó, supo venir de atrás, supo jugar de esa manera. Si el día de hoy se llega a presentar eso, es claro que no se va a desesperar ni el equipo de los Chiefs ni Pat Mahomes.
Pero también es claro que es la defensiva de San Francisco y que no va a remontar 17, 24 puntos como lo hizo contra Tennessee y contra Houston. Es un coreback que puede ser tercera y 15, tercera y 10, cuarta y 15, y que en cualquier momento puede lanzar un pase de anotación, te puede cambiar un juego, pero aún así esta defensiva es de respetar. ¿Por qué? Porque la forma que juegan es una defensiva que te puede presionar con 3, 4 jugadores, y entre menos jugadores presionan, más en cobertura, y tienen mucha experiencia en las secundaria, y ahí es donde vienen los errores. Pero si hablamos de apuestas, ahí sí que cada quien cada quien haga. Luego reclaman que es que el Pepe me dijo que la apostara.
Ya nos daba referencia tanto Marisa como Eugenio de algunas apuestas. Bueno, hay apuestas y hay unas, Pepe, muy extrañas, como la primera, por ejemplo: ¿cuál será el color del cabello de Demi Lovato durante el himno nacional? Bueno, a ese nivel llegan las apuestas de qué color va a ser el Gatorade que le van a echar al equipo ganador. Bueno, ya me aventé el comercial. Aquí dice el líquido, la bebida refrescante. Qué bueno que no es cerveza. ¿Algún jugador propondrá matrimonio tras el juego?
Esa tiene que pagar muchísimo, ¿sí? ¿No? Que proponga matrimonio, ¿no? ¿Cuándo ha pasado? ¿No ha pasado? ¿En un Super Bowl? ¿No? Pasó el año pasado después de un partido de los Osos.
Oye,
de Chicago, un liniero ofensivo.
¿Cuánto? ¿Locura?
Es una locura. ¿Por qué lo vas a hacer en el Super Bowl? Se supone que es el momento más feliz de tu vida, sí, jugar en el Super Bowl. ¿Por qué te vas a casar? ¿Por qué lo vas a arruinar? No, el Super Bowl. ¿Por qué vas a arruinar eso?
¿Eres casado?
No, no soy casado.
Pues sí, 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 sí. Se persinó, ¿eh?
Bienvenido al club.
Lo que sí es que viene acompañado el día de hoy y ya lo están esperando afuera a ver cómo te va. Oye, ¿cuánto dura el medio tiempo en el Supertazón? Porque es un poco más largo, ¿no?
Es un poco más largo. Creo que unos 20 minutos podríamos decir que es lo que dura. Pero
vamos a suponer 20 minutos. Ajá. Estará J-Lo, Jennifer López y Shakira. Una de las apuestas es cuántos cambios de vestuario tendrá Jennifer López.
A ver, para ti, Jennifer López y J-Lo, ¿es la misma o son dos diferentes? Porque me dijo va a estar J-Lo, Jennifer López, bueno, y Shakira.
No, es la misma, es la misma. Pero ¿cuántos cambios de vestuario tendrá en esos 20 minutos?
Es que yo no sé de eso, yo no sé de espectáculo.
¿Tres?
¿Tres? Unos mínimo. Dos, por lo menos, ¿no?
Sí, eso seguro. Eso seguro, sí.
Unas dos capitas, bueno, puede ser.
Vamos a seguir hablando más de el Supertazón 54 con Pepe Mondragón. Rápidamente hacemos enlace con Rebeca Landa. Está en el Fan Fest aquí en la Ciudad de México. Rebeca, donde seguramente habrá ya muchísimos aficionados y van a ir llegando conforme se acerque la hora del Supertazón 54. Platícanos, Rebeca, ¿qué es lo que está sucediendo en este Fan Fest? Adelante, buenas tardes.
Buenas tardes, compañeros, los saludo con muchísimo gusto, exactamente desde el Fan Zone de la Ciudad de México, una fiesta que armó la NFL para probar, y es que si funciona, querían replicar esto en el siguiente Super Bowl y en otros estados para que la gente pueda venir y disfrutar del Super Bowl. Hay comida, hay eventos, hay música, hay por supuesto una pantalla gigante para que la gente se quede aquí a ver el Super Bowl, y cada vez ha estado llegando más fanáticos, hay de todo tipo, ¿eh? No nada más de los 49 y de los Chiefs.
Oye, Rebeca, a ver, acláranos un poco también el panorama, tú que sigues la NFL, que analizas a través de NFL Live todo lo que sucede jornada o semana a semana en el fútbol americano. ¿Cuáles son los jugadores a seguir en el Super Bowl 54, Rebeca?
Bueno, más allá de los corebacks, por cierto, ¿verdad? Porque Pat Mahomes, ya hablamos demasiado de él también, de Jimmy Garoppolo. Pero bueno, tenemos que hablar de las alas defensivas de cada uno de los equipos. Y es que George Kittle y Travis Kelce, ambos Son la primera pareja de alas cerradas que ha llegado a un Super Bowl, sumando más de 1,000 yardas, cada uno, por cierto. Así que bueno, sin duda alguna ellos son las fuerzas de estas ofensivas, más allá de sus quarterbacks. Son base, por supuesto. George Kittle, un jugador que estuvo lesionado a lo largo de la semana, por eso Travis Kelce lo supera un poquito en estadísticas, pero realmente la pelea es de dos grandes gigantes. Un poco obvio también es Jimmy Garoppolo, porque aprovecha mucho a George Kittle. Eso podría causar algo de problemas, facilitando un poquito la defensiva de los Chiefs, pero por el otro lado también Travis Kelce y Pat Mahomes tienen una química espectacular. Hasta ellos mismos se han sorprendido de cómo se entienden sin siquiera decirse qué van a hacer. Yo pondría mi mirada en estos dos jugadores, no nada más porque son extraordinarios por sus estadísticas, porque son entretenidos, divertidos, fuertes, generan jugadas. Así que ellos dos serán para mí los que tenemos que ver en este Super Bowl 54.
Mi querida Rebe, te saluda Marisa Lara. Oye, me gustaría para la gente que nos está escuchando en radio que nos dijeras dónde está ubicada este Fan Zone, dónde están. Se ve como en el sur de la ciudad, no sé dónde está, digo, para mandarles más.
No, Campo Marte, ¿no? Creo.
¿Y cuánta gente crees que llegue o los organizadores, cuánta gente están esperando, querida?
Te saludo con mucho gusto igual, Marisa. Pues mira, estamos en Campo Marte, justo aquí cerca de Reforma. Se esperan alrededor de 8,000 a 12,000 personas. Todavía faltan por llegar, pero sin duda alguna cada vez ha aumentado el público. Se abrieron las puertas a partir de las 12 de la tarde. Se cerrarán hasta las 11 de la noche. Así que pueden venir con sus familias. Aquí hay comida, hay música, está la pantalla gigante. Se podrá ver el partido y después quedarse un ratito más. Pueden comprar los boletos en Ticketmaster o también en la taquilla aquí afuera del Campo Marte.
Oye, rápidamente, Rebeca, y por último, mientras nos dices cuál es tu favorito para el Super Bowl 54, si la cámara no está fija, te pido de favor a ver si le puedes pedir que haga un paneo para ver un poco más el panorama que se está viviendo en este Fan Zone y por supuesto escuchar para ti cuál es el favorito para el Super Bowl 54, Rebeca.
Un aplauso fuerte para el presentador, el hermano que lo presenta.
Sí, mira, mi favorito, déjame, busco un paneo. Un paneo, por favor, de la gente para que se vea.
Para la gente de televisión.
Yo me voy a quitar aquí de la toma. Me voy con los Chiefs de Kansas. Y además de que son favoritos en Las Vegas, pero no me voy por eso. Me voy por Pat Mahomes, efectivamente. Esos jugadores que no sabes a veces ni qué pueden improvisar, cómo sacar las cosas adelante. Que las defensivas, a pesar de ser muy buenas, como el caso de los 49 de San Francisco, si no sabes cómo detener a alguien con Pat Mahomes, con esa creatividad, esa improvisación, me parece que será difícil. Ya vimos lo que ha hecho los últimos dos partidos. Primero, contra los Tejanos de Houston, logró sacar una desventaja de 24 puntos. Y después, contra los Titanes de Tennessee, empezaron perdiendo el partido, sí, pero de todas formas consiguió mantenerse encima de los Titanes de Tennessee y sacar el partido. Una defensiva de los Titanes de Tennessee que por supuesto no se compara con la de los 49 de San Francisco, pero era un equipo suficientemente fuerte. Me voy a quedar con los Chiefs.
Perfecto, Rebeca, te agradecemos mucho. Disfruta el partido, disfruta el Super Bowl 54. Se ve que el ambiente ahí en el Fan Zone de Campo Marte estará extraordinario. Ya escuchamos a Rebeca Landa, ella también va con los Chiefs. Gracias, Rebeca, buenas tardes. Bueno,
no, pues todos...
San Francisco, sí, San Francisco, ya somos tres contra dos.
Le tienen la vela puesta a Pat Mahomes, o sea, lo tienen así.
No todos, porque estábamos hablando de los jugadores que sí queremos ver, ¿no? Yo he entendido que si eres mujer y quieres echar taco de ojo, que es Jimmy G, no hay otro. O sea, no puedes ver otra cosa que no sea Jimmy G.
En casco, no se ve nada.
No, sí se ve.
Ya, bueno, se destacaba mucho y a lo largo de la semana se ha hablado muchísimo de Pat Mahomes y del poder ofensivo que tiene este equipo de Kansas City. Y del otro lado, la fortaleza de San Francisco, que es la defensiva.
La defensiva, pero ofensivamente George Kittle, lo que dijo Rebe, no solamente porque es un ala cerrada muy versátil que puede recibir, que es un receptor, es un excelente bloqueador, de lo mejor que hay en la liga. Cuando hablamos del juego terrestre de San Francisco, empieza con los bloqueos y gran parte de eso es George Kittle, lo que puede hacer. Es un jugador muy atlético, muy veloz, que ejecuta muy bien los bloqueos.
¿Qué tan determinante puede ser Nick Bosa, que es el jugador defensivo más valioso?
él va a ser muy determinante en la cuestión de que es un anzuelo. Necesita el bloqueo doble y eso facilita el trabajo de los otros linieros defensivos. Pero si quieren detener a Pat Mahomes, van a tener que ejercer mucha presión sobre el quarterback y empieza con los frontales. Arik Armstead, el mismo Nick Bosa, eso va a ser fundamental. DeForest Buckner también. Y si hablamos del lado de Kansas City, lo principal es detener este juego terrestre de San Francisco. No pueden ganar este partido si San Francisco corre para 200 yardas como lo hicieron contra Green Bay. Y para eso los jugadores importantes son Terrell Suggs, por la experiencia que tienen en esa línea defensiva, y Chris Jones. Si ellos pueden hacer su trabajo, que es muy difícil porque tienes que tener una disciplina impresionante, porque no solo es alinearte y ir por el coreback o el corredor, tienes que mantener tu hueco y todo. Si pueden hacer eso, creo que pueden frenar lo que es la ofensiva de San Francisco, que estamos convencidos de que es un ataque terrestre muy poderoso, pero nos ha demostrado Jimmy G y la ofensiva que cuando se requiere, como contra Nueva Orleans, sí, pueden sacar el partido con el brazo.
Es que justo esa era mi duda, que si obviamente la fortaleza que ha sido el poder terrestre de San Francisco tiene que ser la clave, o sea, puedes tener algunos detalles, puedes tener algunas ases bajo la manga, pero esto es lo que lo ha hecho exitoso, es lo que lo tiene ahí.
Pero vimos contra Nueva Orleans, estoy convencido de que aun si Kansas City puede tener este juego terrestre, vamos a ver un partido cerrado, porque sí confío en las armas que tiene Jimmy G, un ala cerrada como George Kittle, un receptor interno que es un novato como Deebo Samuel, que te marca una diferencia increíble porque es muy difícil cubrirlo uno contra uno. Eso, poco a poco, si sumas las piezas que tienen, se van abriendo espacio y es un poco más fácil mover el balón. Es una ofensiva que estamos acostumbrados a verlos por tierra, pero creo que nos pueden sorprender hoy.
¿Alguien sabe en cuánto está la línea para el supertazón?
Uno y medio a favor de San Francisco y 53.5 las altas, que es mi pregunta para Pepe. Yo considero que no se van a hacer las altas. La gente piensa que sería un Super Bowl de muchos puntos.
¿Tú irías altas?
¿Tú sí piensas que serían muchos puntos?
La verdad creo que sí, porque creo que esta ofensiva de San Francisco, lo vuelvo a repetir, no es para ser retundente, pero creo que no van a poder inclinarse tanto en el juego terrestre. Tienes que abrir la ofensiva y una vez que haces eso y Pat Mahomes se siente en ritmo, sabemos que es un mago para anotar puntos y por ahí va. Altas. Y creo que sería el Super Bowl más atractivo. Muchos tenemos puntos. A Pat Mahomes, queremos ver puntos.
Claro.
Es un quarterback que tiene un talento espectacular. Sí.
¿Quién anota primero?
¿Cuánto?
Es que esa
la bien, respuesta
es
bien,
no, esa está igual para los dos lados, es lo mismo.
Ponerla de una vez.
Pues quien recibe el balón primero.
Ah, creo, o sea, el que recibe anota.
Anota. ¿Tú crees? Sí, lo creo, sí.
Así de...
Van a tratar de marcar el ritmo. Si es Kansas City, estoy convencido que anotan, pues van a hacer algo muy explosivo, una jugada truco, un pase profundo con Tyreek Hill.
Déjame buscar la apuesta de quién gana el volado.
Estar even, o sea, que sea lo mismo uno y otro.
Y si eres San Francisco, sabes que si recibes el balón tienes que anotar, porque si ya no anotas y anota ya Kansas City en la primera serie, ya empieza a afectar el juego terrestre y lo que ellos quieren hacer.
Sí, no les va a permitir hacer bien su juego, ¿no?
Muy bien, pues la invitación. Yo voy con los Chiefs cerrados.
Yo también, por el quarterback. Como dijo Rebel.
¿No que ibas con San Francisco?
No, dije
que es el mejor equipo.
Honesto, creo que es mejor equipo, pero creo que gana Kansas City por el quarterback.
Están enamorados también.
¿De Pat Mahomes?
Sí, por supuesto. Están enamorados, quieren que sea MVP, quieren que se lleve todo, que sea feliz.
¿Cuáles son los alcances que va a tener este joven, Pat Mahomes? Es su tercera temporada. Apenas la primera completa fue el MVP. Está jugando un supertazón, es muy joven.
Muy joven.
¿Qué podemos esperar de la carrera de Mahomes?
Si corre, lo van a matar.
Todo. A ver, es que Pat Mahomes, la NFL no se trata de hacerlo una temporada, que él ya lo hizo, ganó el MVP, lo está haciendo otra vez porque ya llegó un Super Bowl. Puede ser el MVP del Super Bowl. Es hacerlo año tras año. Es dedicación en la temporada baja para poderte mantener en ese nivel. No es llegar, es mantenerte ahí. Pero Pat Mahomes tiene todo para mí para ser el mejor quarterback de la historia.
De la historia. Es que mira, está por terminar talento, la carrera de Tom Brady. Pase lo que pase, ¿no? Se quede o se vaya de los Patriots, está por terminar.
Exacto.
Pero está iniciando la de...
Pero ese va a ser el reto más complicado, porque potencial el que tiene es único, pero el ganar títulos, como lo ha hecho Brady, creo que puede ser muy complicado. Bueno, y ahí la conversación.
Eso. Equipo, claro,
tu preferencia.
Tiene más anillos que dedos en las manos.
Exactamente. Tiene seis.
Bueno, pero hoy puede ser un parteaguas lo de Pat Mahomes en este Super Bowl 54. Pepe Mondragón, muchas gracias, disfruta el Super Bowl y nos vemos en
Sports
Center, ¿no?
Claro que sí.
¿Sí va a estar ahí o...?
No, creo que no.
Ya se va por las salitas.
No me llegó la invitación, digo, si tú me tienes algo que decir, dímelo ahora.
Gracias a Pepe Mondragón. Bueno, nosotros vamos a hacer la reiteración de la invitación para que nos acompañen a través de ESPN con el Super Bowl 54. los 49ers enfrentando a los Chiefs. Estamos ya prácticamente con el previo y después del Supertazón estaremos también con todo el análisis desde Miami a través de SportsCenter. La invitación para que nos acompañen todo este día a través de la pantalla de ESPN. Bueno, y hay que hablar de lo que sucedió en la cancha del estadio Nemesio 10. Ahí vemos los resultados. El empate entre el Atlético San Luis y las Chivas. El Atlas que derrotó a los Xolos 2-1. El Atlas que, por cierto, fue dirigido por Omar Flores. Y el próximo viernes estará ya Rafael Puente del Río como técnico de los rojinegros. El León que terminó ganando en su visita a Monarcas Morelia. La victoria de Juárez frente a las Águilas en el Azteca. Querétaro también de visitante sacó un valioso triunfo frente a Rayados. Pachuca derrotó a los Tigres 2-0. Empate entre Santos y Pumas en la comarca. El Necaxa ganó 2-0 al Puebla. Eugenio y Marisa Lara. Y este domingo en el Estadio Nemesio 10, el Toluca y el Cruz Azul se enfrentaron, el equipo del Chepo de la Torre, el equipo dirigido también por Robert Dante Siboldi. 3-2 el resultado al minuto 90 en favor de la máquina. ¿Qué creen que pasó para todos los que no vieron el partido?
No, no quiero
lo de siempre, con el Cruz Azul.
No quiero usar la palabra. Hasta hicimos alguna vez un reportaje sobre esa palabra. Sí, al final le terminan empatando el partido a la máquina, que había venido de atrás con un equipo de Toluca que ya con esta mano del Chepo de la Torre se ve más solvente ya en la cancha. Lo venía haciendo bien. Se le marcan dos penales al equipo de Cruz Azul.
Consecutivos.
En un minuto, iba a decir. El primero lo cobra Elías Hernández de pierna derecha. Sin embargo, ahí, a pesar de que se estaba venciendo Talavera, logra levantar la mano y hace un paradón. También, digo, Elías lo tira al centro. Y en la jugada siguiente se marca una falta. El Chepo
clarísimo.
No lo podía creer. Viene en el cabecita.
Para mí es clarísimo.
¿De veras,
y de pierna derecha consigue esta anotación. Inclusive ya ni siquiera se acercó Elías. Lo quiso tirar el Chaquito, el hijo del Chaco Jiménez. Y bueno, le dijo el cabezón, dame chance, lo voy a hacer yo. Y bueno, así Cruz Azul venía ya ganando 3-2. Y en el último minuto, lo vamos a ver en un momento más, es cuando logra empatar el partido el equipo de Toluca, que como siempre, gran entrada en este hermoso estadio.
Qué bien Elías, ¿no? Falló un penal, pero la verdad para mí fue después de los mejores en la cancha.
El mejor partido en lo que va del Clausura 2020, apenas 4 jornadas. Al final, en un potente disparo, empata Cruz Azul. Error grave de José Jesús Corona.
Pero grave.
Tienen a Jurado en la banca y atención, que han sido ya errores seguidos de Corona. Vamos a ver qué sucede. Robert Dante Siboldi, que fue, dicho sea de paso, uno de los mejores porteros en su momento en el fútbol mexicano. A ver, Eugenio, hablando particularmente de los penales, el primero, la mano de William da Silva, ¿para ti es mano?
Sí, claro.
Clara.
Sí, no es natural porque estira.
Lo que pasa es que el movimiento, cuando saltas, tienes que levantar los hombros. No hay manera de que saltes con las manos pegadas, ¿no?
Correcto.
Yo creo que sí hay mano. Sí. Pero también creo que si vamos a ser ortodoxos, rigoristas como se fue en el segundo penal, podría haberse marcado una falta de Jiménez sobre William da Silva, un banquito sobre William, y eso es lo que provoca que toque con la mano.
Pero para mí no se agacha el jugador.
Bueno, por cierto, le damos las gracias a toda la gente que nos acompañó a través del 104.1 de FM y 1500 de AM. Continuamos un poco más a través de ESPN 2, Eugenio.
Le tengo una mala noticia a la gente del Toluca, porque Leo Fernández, que es un muy buen jugador, la verdad, lo hace muy bien el uruguayo, es de Tigres y está préstamo de opción a compra. Entonces, es una mala noticia.
Que es el que hace el gol del empate.
El gol del empate.
No, metió un par, de hecho.
Bueno, tuvo buena participación.
No, ese zurdo es muy buen jugador.
Y el segundo, Eugenio, a ver, la falta de Güemes sobre el Cata.
Clarísima, ¿no?
Sí.
Para mí es clarísima.
Lo va a agarrar, pero tampoco, es que si marcamos esa, vamos a marcar 500.
Es que si lo sujeta.
Me parece que es claro.
Yo creo que se avienta, ¿eh?
Yo sí la vi clara.
Yo creo que para mí es claro.
Yo también la vi clara. Lo que sí es que después en la conferencia de prensa le preguntan a Robert Dante Siboldi sobre justo esta lamentable empate, donde pues obviamente vencen al arquero a Corona, que bueno, que qué va a pasar, y justo dice, vamos a analizar qué es lo mejor para el equipo. Es decir, creo que hay una presión ahora con Corona, que si bien ha sido renovado recientemente, pues mira, crea expectativa el que esté este chamaco ahí, ¿eh?
Hay una situación al final del partido. Corona estaba amonestado. La amarilla se la sacaron por hacer tiempo. Al final del encuentro, un minuto antes de la acción del gol, vuelve hacer tiempo Corona. Y el árbitro, en vez de sacarle la segunda amarilla y expulsarlo como lo debió de haber hecho, porque prácticamente se están hasta burlando del árbitro central, simple y sencillamente, sabiendo que ya estaba amonestado, dice, uno más, un minuto más. Ese minuto más fue lo que le terminó costando el
empate.
El
fútbol es así, ¿eh? Los partidos duran así 90 minutos, a veces más.
Sí, bueno, entiendo la ironía, ¿no? Al final, influyendo un poquito más Corona que quizás de lo que debería, pero bueno, aún así
eso lo hace cualquier jugador, ¿no? Pero la verdad es que
cualquier equipo haber expulsado, claro. Te da las circunstancias.
Claro,
visitante,
claro.
Estás ganando, Cruz Azul con mucha presión. Vale.
Ahora, llegó el 3-3 y el árbitro dijo, vamos,
se acabó, ya no quiero saber nada.
Partido bueno,
Sí,
partido
bueno, muy interesante. Yo insisto, fue el mejor partido en lo que va del torneo, pero bueno, 3-3 no le alcanzó a Cruz Azul. Al final, una creo que más. Fue un buen empate para los dos. Son dos equipos que estarán seguramente peleando por la liguilla de manera fuerte y contundente. Eugenio Díaz, muchas gracias.
Buenas tardes.
Gracias, Marisa.
Buenas tardes.
Bueno, gracias a toda la gente que nos acompañó en ESPN 2. La invitación para que nos acompañen esta tarde-noche con el Super Bowl 54 a través de ESPN. Gracias. Buenas tardes.